Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La revuelta en Chile y sus consignas capaces de interpelar un sistema político y las raíces de la violencia estatal, pero también de proponer otras formas de organizarnos para la existencia por fuera de la representación y la jerarquía, se sostiene latente, aunque los procesos institucionales y electorales amenazan con cercarle los pasos. La necesidad de arrancarse las normativas heredadas de la dictadura pinochetista que se mantuvieron intactas durante el periodo denominado democrático, convive tensamente con la inventiva colectiva desplegada en cabildos, asambleas y encuentros, donde se balbucean otras maneras de dar vuelta a esa taba. Entre el marco legal y formal, aparentemente necesario para un mientras tanto, y las nuevas formas de tejernos en las fronteras de un modelo que no deja de dar señales de su carácter injusto y saqueador, nos invitamos a pensarnos con compañeras y compañeros más allá de las supuestas barreras de los territorios y sus banderas. Entonces, y mientras la sociedad chilena trajina una supuesta normalización que incluyó una constituyente y una primera vuelta electoral, cuyo resultado definitivo se conocerá el próximo 19 de diciembre entre un candidato de la derecha más rancia y otro del espectro progresista, abrimos una vez más los micrófonos de la tribu para charlar entre esos cualquiera que somos. Y entre las expectativas, los dolores, las deudas y el empeño por modificar la situación, sentimos que al hablar de Chile hablamos de esas personas que aquí o allá nos debatimos por hallar una salida diferente a la encrucijada que impone el orden devastador del capital y que se expresa a través de sus gestores. Con Karin Berlien Arauz, doctora en Ciencias Económicas, directiva en la Universidad de Valparaíso e integrante del Foro de las Economías Transformadoras. Con Mario Sobarzo, filósofo, docente e integrante de la editorial Kimantú. Y con Irene Jara, activista chilena en redes que se tienden desde la Gualmapu del sur del país, compartimos diagnósticos y expectativas que no reconocen barreras. A días del 20º aniversario de nuestra revuelta de 2001 que asoma como referencia y también como señal del modo en que la estatalidad sabe recomponerse y devorar la novedad, en Después de la Deriva no dejamos de preguntar y preguntarnos acerca de estos andares que piensan, sueñan y hacen en torno a un cambio profundo que nos ponga en el sendero de la emancipación.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos iniciando un nuevo capítulo de Después de la Deriva, en esta casa con parlantes que es la tribu, en este caso en comunicación con 2 compas chilenos que nos van a ayudar a pensar un poco cómo sigue la revuelta en Chile. Hemos tenido varios programas dedicados a esta situación aquí en Después de la Deriva. En el medio ha habido una constituyente, ha habido elecciones, como saben nuestros oyentes y nuestras oyentes, no es esos asuntos institucionales los que más nos convocan Después de la Deriva, pero bueno, en vistas del resultado electoral, de la escasa participación de la población en este proceso, y también de los resultados que veremos si han sorprendido o no al país hermano. Estamos en comunicación con Mario Sobarzo, a quien le agradecemos, desde la Kimantú, y también con Karin Berlien Arauz, a quien también saludamos esta noche. Les agradecemos a ambos por este contacto. Y la primera pregunta es justamente cómo están leyendo ustedes la situación actual en Chile y qué pueden aportar sobre estos fuegos, y están aún candentes de lo que ha sido la revuelta para nosotros tan inspiradora que estuvo pasando por allí.
Muchas gracias por la invitación. Primero, bueno, la verdad es que las elecciones que tuvimos hace un par de semanas, como para ponértelo en el cuerpo, a mí me dejaron con una bronquitis que al día de hoy todavía la tengo presente. O sea, esta cuestión fue muy somatizada, de verdad que no esperaba, o sea, pensamos que iba a pasar a la segunda vuelta siempre un candidato de la derecha, de verdad no estaba tan clara la cosa que fuera el candidato ultraderechista, nazista, fascista, de José Antonio Kast, que entonces la situación, yo diría que para todos, sobre todo quienes trabajamos en temas de diversidades, derechos de género, feminismo, por ejemplo, o estos temas donde yo les contaba que estaba, de las economías solidarias, transformadoras, la verdad es que es una amenaza. O sea, sabemos que inmediatamente con ese escenario estamos puestos en una lista. Es bien brutal porque unas semanas antes había llegado a las universidades, de hecho, una solicitud de un par de diputados, también del Partido Republicano, del mismo partido del candidato de la extrema derecha, pidiendo los detalles de quiénes eran las académicas, académicos, estudiantes, funcionarios que trabajaban en temas de género, en temas, incluso se hablaba de ideologías de género, así, con un sesgo muy peyorativo y mostrando, ¿cierto?, la violencia, ¿no?, haciendo la amenaza, ¿no? La situación es compleja porque efectivamente muestra el nivel de polarización que tiene la sociedad chilena, nos hace ver que la dictadura y la postdictadura fue una continuación de la profundización del modelo de libre mercado, donde más que un pueblo educado, digamos, que toma decisiones, que es lo que uno habría esperado, ¿no?, este despertar de la conciencia popular, tenía que ver más bien con una restricción económica, con la crisis que se venía forjando, no sé. Yo tengo una teoría así como bien conspirativa de lo que fue la revuelta, el momento de octubre, porque justo antes, 2 semanas antes, exacto, había estado el levantamiento popular en Ecuador. Entonces, más bien, si nosotros lo leíamos con los anteojos globales, lo que veíamos que estaba ocurriendo en Chile fue la copia de la misma estrategia que habían generado en Ecuador. Entonces, llamaron, frente al levantamiento indígena en Ecuador, se llama el estado de excepción en esa época. Y acá en Chile el llamado fue muy rápido, fue muy impresionante ver cómo esa misma noche, a propósito del levantamiento de unas quemas en unos metros que todavía no se pueden explicar porque todavía no está, es de las investigaciones más curiosas porque las fotos aparecieron, dejaron que entraran quienes tenían que ir a revisar ese material meses después, o sea, estaban muy intervenidos los sitios, entonces. Frente a eso, el llamado fue muy rápido al estado de excepción y se llenó la calle, de alguna manera Piñera estaba haciendo un autogolpe para que la gente llamara al orden, ¿no? Apelando al miedo y para justificar la violencia militar en las calles. Yo creo que lo que él no esperaba es que la marcha del millón de personas en el centro de Santiago y en todas las regiones, pero yo le pongo mucha atención a ese fenómeno porque las demandas detrás de eso están también muy asociadas al consumo, ¿no? A justamente a la recesión económica, como digo, más que a un despertar, como a mí me gustaría, de la conciencia de la necesidad de transformación de este modelo. A pesar de que en las calles estaban esas frases, mi duda, y yo creo que las elecciones lo muestran, es si efectivamente eso estaba o no en la conciencia de las personas que fueron a participar y a votar. Bueno, dejo ahí para seguir después conversando, así que te paso la palabra, Mario.
Sí, bueno, varias cosas. Yo quiero partir un poquito más atrás, porque a propósito del tema de las elecciones y que tú señalabas, Sergio, que había habido baja participación, efectivamente nosotros tenemos más o menos desde el año 1990, desde el inicio de la democracia, ha venido disminuyendo la participación electoral en la sociedad chilena en forma muy importante. Ahora, lo segundo es que en este contexto se ha tendido a homologar, se ha tendido a levantar la idea de que tendríamos una ultraderecha que habría crecido en forma muy significativa en consonancia con otros fenómenos mundiales, como es lo que sucede con Vox en España, o incluso con ustedes que tuvieron la elección hace un par de semanas, y que Javier Milei tuvo un crecimiento muy importante en términos de sus votaciones, y que sería un discurso relativamente universal, ¿no?, a niveles internacionales. Y eso es bastante discutible, porque acá lo que nosotros tenemos es que fue la votación de Kast, de la ultraderecha, fue bastante semejante en conjunto con el otro candidato de derecha más moderada, pero también derecha, que iba, que era Sichel, fue en conjunto muy semejante a la votación del rechazo. O sea, no ha habido un crecimiento significativo de la ultraderecha, y tampoco es cierto que esto sean las banderas de la ultraderecha. Lo que tenemos nosotros es una derecha bastante tradicional que, desgraciadamente, por una cuestión coyuntural, decidió apostar a la ultraderecha como su paladín para enfrentar justamente a la izquierda, que, como tú decías, es una izquierda progresista, es una izquierda en la que, si bien está el Partido Comunista y está lo que se llama el Frente Amplio, en muchos aspectos no cuestiona y no tiene una mirada de transformación social en ningún caso. Por ejemplo, en temas como el extractivismo no hay grandes diferencias con lo que ha venido siendo hasta ahora, solamente con mayores impuestos, mayor participación estatal, pero no hay una agenda de transformación social. Hasta aquí también además hace muy complejo, porque como el Senado ya fue electo, el Congreso ya fue electo, es muy poco probable que él pueda tener realmente el control de una transformación social, porque la mitad del Senado nuestro quedó integrado por la derecha, y el resto son una alianza que es bastante miscelánea, donde es que van desde algunos demócratas cristianos hasta algunas fuerzas más de izquierda, como pueden ser dos senadores del Partido Comunista que entraron recién ahora. Por primera vez, el Partido Comunista desde la época del 73 volvió a tener senadores en el Senado. Entonces, hay un fenómeno ahí que le hace bastante difícil poder tener una agenda transformadora. La mejor opción para Boric es justamente que con la nueva constitución, que en el caso de salir Kast es bastante improbable que pueda tener un mayor desarrollo, es probable que Kast haga todo lo posible por bajarla y por impedir que la nueva constitución llegue a aparecer. Si es que en cambio sale Boric, una de las buenas cosas para él es que esa constitución tendría nuevamente, probablemente tendría una, va a tener un congreso unicameral, se va a reemplazar el congreso bicameral que tenemos actualmente, y por lo tanto sea necesario reelegir a todas las autoridades electas ahora, y eso permita un rebarajamiento del sistema político. Pero todo en el marco, como digo, de transformaciones que no van a lo profundo, no están aportando a ese aspecto. Y por fuera, como tú dices, todavía en esta elección, extrañamente, por efecto de la polarización, creo yo, no hubo esta organización que alguna vez se levantó el año 2012 desde la ACES, desde la agrupación de secundarios, de estudiantes secundarios escolares, que llamaron justamente a boicotear las elecciones. Y en ese momento nosotros fuimos parte de una campaña que se llamaba Yo no presto el voto, que acá en Chile tiene una significación, además, por ciertos chistes, ciertas bromas juveniles. Entonces, fue una campaña bastante exitosa en términos de que logró permear a la sociedad respecto de la inutilidad del voto como herramienta de transformación social. Pero después de esto ha habido una recomposición conservadora, y especialmente que le ha servido finalmente a este progresismo lo que ha sido la llegada de la ultraderecha, porque en algún sentido rearticula a la sociedad civil detrás de estas propuestas progresistas y la recomposición del orden social. Entonces, Boric ha servido justamente para aunar, para reunir desde antiguos enemigos del movimiento social, como son Ricardo Lagos, quien fue un tipo que privatizó y persiguió a dirigentes sociales, incluso al movimiento mapuche, y hoy día aparece como apoyando a Gabriel Boric, y aparecen todos ellos bajo el aura de la democracia, y se borra, ¿no?, ese pasado que construyeron con muertes de mapuches, con muertes de dirigentes sindicales, con persecución justamente a la organización social, etc. Así que ese contexto no es lo que ha ocurrido. No hay mucha capacidad de articulación de fuerzas autónomas a la política, porque desgraciadamente el escenario de polarización genera demasiado miedo. Hay que pensar que el tipo que tenemos al frente es como si acá en Chile estuviera reivindicando a alguien, a Videla o a Galtieri, ¿no? Un tipo que reivindica y que dice que él se tomaría un té con Videla y que liberaría a todos los presos de las violaciones de derechos humanos. Entonces, es una reacción también, mucho temor a ese tipo de personajes, porque ha estado articulado con una ultraderecha que no ha perdido nunca el poder, que siempre ha estado en el Estado, ¿no? No es que este tipo apareció de pronto, él fue presidente de la UDI, que es el partido principal de la ultraderecha, de la derecha más tradicional pinochetista.
De la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, muerte dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Tuene un nie, ni kufke la ni zumbun. Me lifo tal ma pumeo en tu en y kuchan kaun. Chipo guare aquí mi evita ni we shan tu fameo. Amule pe in kaun, we're on with mari she we. Pactaron silencio, firmar en un acuerdo. Escondieron documentos, dime tú quién es violento. Mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une.
Nati, yo cantándole a la rebelión de octubre en este programa Después de la Deriva, dedicado a la situación en Chile.
Bueno, lógicamente no se trata de andarte que vayamos votando a nuestros victimarios tampoco, digo, utilizar inteligentemente esto, pero es cierto que digo, a veces nos llaman utopistas a los que pensamos que el camino es por otro lado, cuando digo, justamente como vos decías, ¿no? Estos procesos de supuesta cuestión progresista de transformación pretenden contarnos el cuento de que la alianza entre el capital y el trabajo es posible, cuando el mundo demuestra que el capitalismo no, justamente no estaría dando muchas opciones a esto, ¿no? Pero preguntarles tanto a Karim como a Mario, de esa experiencia tan linda de los cabildos allí en Chile, que son, se homologan con lo que fueron las asambleas barriales que tuvimos aquí en Argentina y que algunas todavía se sostienen, ¿qué es lo que está pasando por abajo? ¿Qué es lo que ustedes vienen desde las experiencias que ustedes habitan, desde Kimantú, desde su experiencia, Karin, en Valparaíso y con la economía popular?
Mire, yo siempre digo que otro mundo no... está siendo posible, digamos. O sea, paralelamente, claro, tú tienes las hegemonías, ¿no? Que son las que uno ve en la clase política, pero por otro lado hay muchas organizaciones sociales que trabajan sobre la porfía, sobre la resistencia, sobre la resiliencia. Yo creo que el ejercicio acá del proceso constituyente, de alguna manera, es una foto de esa, ¿no? más que lo que vemos hoy día en la Cámara, es muy difícil que lo que hemos estado asistiendo más bien es como una lenta muerte de los partidos políticos tradicionales, entonces de esas formas de representatividad. Y efectivamente yo creo que hay muchas voces, hay muchas orgánicas que se están tejiendo en lo local, en lo barrial, pero que no alcanzan a tener todavía esa voz como hace las políticas públicas. Yo te diría que en Valparaíso, bueno, tenemos ahora al gobernador, a Rodrigo Mundaca, que él es un dirigente justamente que viene de las organizaciones del movimiento Modatima, de la lucha por el agua en una zona donde se aplicaba el extractivismo, pero ya a su máxima expresión, donde tenemos muertes de dirigentes también, asesinatos, todo el tiempo hay amenazas sobre muchas compañeras y compañeros, y tenemos un gobernador regional. Yo creo que se logró, a pesar de que no tiene tanto poder político y económico para hacer una transformación regional como nos gustaría, sí, por ejemplo, en las últimas marchas, en la marcha de octubre ahora pasado, la represión fue menos fuerte que lo habitual, y la lectura de la gente es que eso tenía que ver justamente con la gobernación de Rodrigo Mundaca. Entonces, yo creo que acá es como que avanzamos lentamente, pero también tengo la sensación a veces que trabajamos desde la ingenuidad, porque estamos tan detenidos en los territorios, en los ejercicios de sobrevivencia, en articular la red para que la gente tenga que comer día a día, porque lamentablemente es como que en contexto de pandemia había que resolver problemas así de cotidianos, digamos, no sé, porque a la gente le llegara a los viejos la comida a los cerros, porque todos los ascensores pararon, tenía poca locomoción, desde ahí en adelante, ¿no? Que perdemos de vista un poco todo este ejercicio de lo macro, ¿no? Que está ocurriendo, y ahí es donde efectivamente pasan cosas como que se levantan candidatos o que llegan a las representaciones gente que no está precisamente defendiendo estos derechos, sino gente que tiene el capital y que, claro, efectivamente tienen el poder de los medios, de las redes sociales, y que las redes sociales eran un factor que de verdad yo creo que habíamos subestimado. Entonces vivimos mucho en esta sombra, como este ejercicio del mundo pequeño, donde claro, nuestra red local, sabemos y vemos que están pasando cosas, hay monedas locales que están levantadas, no sé, como les cuento, si redes de agroecología, circuitos cortos de comercialización, muchas estrategias diferentes de educación popular, de artistas que están resistiendo, hay cooperativas, entiendo, que están tratando también de levantar editoriales alternativas y tal. Pero todo esto en el lugar de la resistencia.
Sí, bueno, algo de lo que decía Karin, yo lo quiero partir, ¿no? Que es el hecho de, para Chile fue muy fuerte el tema de lo que significó la pandemia, en el sentido de que veníamos con un nivel de deuda muy importante como sociedad, las tasas de endeudamiento de la sociedad chilena son muy altas, por efecto justamente de que es una deuda necesaria para vivir, para la subsistencia diaria, para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para ese tipo de cosas. Entonces eso implica justamente que la gente tiende a tener poco tiempo para organización, o para, además los horarios son muy extensos de trabajo, el horario acá parte más o menos tarde, no parte a las 9 de la mañana, por ejemplo los bancos parten a las 9 de la mañana, no a las 8, no más temprano, por lo tanto el horario salía también y la extensión es bastante amplia, entonces queda poco tiempo para organización. Ahora, ¿qué fue interesante de esto? Que durante la época del estallido efectivamente hubo un gran desarrollo de asambleas, de cabildos, de organizaciones territoriales como no habíamos tenido hasta ahora, y esas organizaciones territoriales fueron las que se volcaron a levantar la subsistencia de la gente durante la época de la pandemia. Ahora, también, aquí una cuestión que es un fenómeno complejo de analizar, es que desgraciadamente las asambleas se enfrentaron con las viejas formas de organización que venían del sistema partidista previo, donde habían, por ejemplo, tendencias al figurismo, a que la gente figuraba demasiado, o tendencias justamente al sectarismo, o tendencias al machismo muy fuerte, y eso fue muy relevado por las compañeras que señalaban que había mucho comportamiento muy, muy machista dentro de las organizaciones, que ninguneaban a las mujeres, etcétera, y eso construyó, también generó contradicciones en las asambleas, que muchas de ellas no sobrevivieron vivieron. Y hoy día, además, también les cuesta bastante porque por el escenario polarizado político que estamos viviendo, también han sido capturadas muchas de ellas para volcarse al apoyo a Gabriel Boric. Entonces, eso hace que sea bastante difícil el trabajo autónomo. A pesar de eso, la verdad es que, como dice Karin, tenemos hoy día mucho más cooperativas, mucho más editoriales autónomas, más programas de radio, más radios también comunitarias levantando desde los territorios otras voces, televisiones incluso comunitarias. Ha habido un ensanchamiento del tejido social, porque además, eso es una comparación también que es bastante triste con respecto a Argentina, es que, Argentina tiene un tejido social mucho más fuerte, históricamente, ¿no? Tiene sindicatos, más del 30% de la población está sindicalizada, acá no alcanzamos a llegar a dos dígitos muchas veces en zonas de sindicalización, y como dice Karin, además en el mundo campesino, hay que recordar que el año 1970 Chile tenía más del 30% de la población campesina, hoy día es menos del 9% de la población que vive en los campos, pero además de eso, esa población ya ni siquiera vive en los campos, sino que es gente que hace trabajo periurbano, o sea, vive en las zonas de la ciudad empobrecida, y van a trabajar a los campos como temporeros, van a recoger la fruta o van a cultivar, y no tienen tampoco, por lo tanto, una adscripción campesina. Eso hace justamente que sean en muchos casos migrantes que hoy día están haciendo ese trabajo que es mal remunerado, o directamente la población que es considerada excedente poblacional. Por lo tanto, también hay ahí un fenómeno muy, muy complejo, porque es difícil que esa gente tenga tiempo, o muchas veces tiene temor, porque además, como no hay organización social, los grados de desprotección que tienen con respecto a los patrones, con respecto incluso a las fuerzas policiales, que como decía también, como se llama Karin, hace menos de una semana atrás hubo una compañera muerta en una situación muy compleja, Javiera Rojas, que fue asesinada en el norte por su pareja, pero que cabe la opción, cabe la duda de si no podría haber sido financiado su pareja para cometer el crimen por las organizaciones que están en lucha con ella, que eran organizaciones que quieren construir una central justamente hidroeléctrica allá en la zona alta del país, y por lo tanto también quedarse con el agua de esta zona y empobrecer el territorio. Entonces, ahí hay una cuestión que es bien compleja, porque llevamos más o menos unos 10 años en los cuales se han venido muriendo, entre comillas, dirigentes sociales, dirigentes del área de la defensa del medio ambiente, etcétera, o la lucha mapuche, que mueren en circunstancias muy extrañas, ¿no? Se suicidan, pero resulta que no tienen las condiciones para hacerlo, o en este caso que es asesinado por su pareja, pero que no sabemos exactamente cuáles serían los motivos, hay algo muy difuso ahí, y justo en el contexto de un conflicto social. Entonces, eso también ha mermado la posibilidad de participación de la gente, que por supuesto tiene miedo, porque es muy real esta violencia que está hoy día ejerciéndose, y que en algún punto tiene algo del sicariato, ¿no?, que tenía en Colombia, no a los niveles que ocurría en Colombia, donde sabemos bien que la Unión Patriótica la diezmaron, la exterminaron, fue un genocidio. Acá no llega tanto, pero es lo suficiente como para generar temor justamente en la gente y decir no te metas en esto porque es una cuestión compleja. A pesar de eso, como digo, la organización ha venido en crecimiento, ha venido desarrollándose, y lo bonito de esto además es que estas contradicciones que se generaron en las asambleas han permitido que las asambleas que sobrevivieron salgan refortalecidas y que tengan mucho más capacidad de pensarse autónomamente en oposición justamente al orden político que está establecido y que es bastante conservador en sus lógicas. Uno toma las banderas de Argentina y las compara con Chile y son bastante más políticamente de izquierda, por decirlo así, que lo que ocurre es lo que nosotros vemos acá en Chile hoy, ¿no? Por supuesto que sabemos de que eso tiene sus contradicciones siempre, así que no vamos a idealizar tampoco ninguno de nuestros países en Latinoamérica, sabemos las propias contradicciones que tenemos cada uno, cada una de nosotros.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar, y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos con el programa 214 Después de la Deriva en La Tribu. Veníamos hablando con Karin Berlien Arauz, con Mario Sobarzo. Se suma otra compañera, Irene Jara, a quien saludamos aquí en las noches de La Tribu. ¿Qué tal, Irene? Para un poco para sintetizar lo que veníamos hablando con la compañera y con el compañero, preguntarte cómo ves vos desde el territorio mapuche en el sur de Chile, la Huelmapu, como te explicaba hace un rato, la situación, por un lado, de ebullición y de estallido que atravesó el país, y cuánto ha impactado, para bien o para mal, en ese escenario, lo que ha sido el proceso electoral, tanto constituyente como eleccionario en sí mismo, que el país está atravesando.
Sí. Gracias, Sergio. Es complejo, ¿eh? Estamos en un escenario complejo, muy, muy dinámico, muy vivo, pero muy complejo, desde el estallido, porque sino que volver a establecer nuevos acuerdos de una sociedad no es fácil, y mover los poderes que han estado instalados hace 200 años no es fácil. Yo tengo dos perspectivas que me vienen de inmediato. Uno, que el estallido, creo que hubo un estallido anterior, que fue el de nosotras las mujeres, que fue muy fuerte en el año 2018, y que salió a la calle, y que aunó a las mujeres, no solo por lo que nos estaba pasando por el patriarcado histórico que instalado, sino por la situación también económica, social, política que vivíamos. Entonces, yo lo uno como mujer, lo que vivimos muy, muy fuerte, y después vino el otro estallido social, y que desde el Huelmapu, yo vivo en territorio mapuche y vivimos en estados siempre, ahora estamos en estado de excepción declarado, pero vivimos en estado de, entre comillas, excepcionales, pero desde hace muchos años. Entonces, es permanente el estar atento o el estar siendo reprimidas, la defensa de las aguas, de las tierras, de la soberanía alimentaria, de las formas de producir, es un tema que traemos más de 10 años. Las muertes en la Araucanía, en el territorio mapuche, vienen desde hace más de 10 años, digo muertes simbólicas y muy fuertes. Entonces, el estallido para nosotros desde acá fue como, wow, despertó el resto de la población. Porque acá ya yo siento que en el sur, tal como debe haber ocurrido en otros muchos puntos del país, sí ya estaba despierto. Lo que pasa es que políticamente se aunó, o socialmente se aunó en el estallido. Y para no alargarme tanto, y veo que es complejo lo que viene, porque son nuevos actores los que entran a trabajar a partir del estallido. La presencia de los pueblos originarios es muy fuerte, y hay mayor sensibilidad de la población chilena en dos sentidos: en el sentido que existe un pueblo que es anterior a los europeos, por lo tanto es anterior a la chilenidad, y lo segundo, el reconocimiento de que somos mestizos. El resto que no es pueblo originario, tenemos un mestizaje que tenemos que comenzar a construir una cultura del mestizaje que no se ha construido en Chile, porque no, o sea, existe esa tontera de que somos los europeos de América Latina o los ingleses o no sé qué, y somos mestizos. Entonces, somos mestizas y mestizos. Entonces, desde el Huelmapu creo que viene una resistencia desde hace muchos años, con muerte por parte de representantes de las comunidades, tratando de algunos, como mencionaba antes Mario, hay algunos momentos en que parece coordinarse el movimiento y otros momentos que absoluta disolución o mayor, una separaciones, líneas que hay al interior. Yo participé cuando fue el estallido y cuando se propuso la nueva constitución, en unas reuniones muy interesantes con representantes que después algunos salieron como representantes para la participación en la constitución, y sabes que la mitad de los dirigentes no quería entrar en el proceso constituyente, digo de los dirigentes mapuche, porque no reconocían, decían, este es un problema chileno y lo tienen que resolver los chilenos, no es un problema nuestro. Y el resto decía, no, porque está el pueblo chileno, que hay mapuches, yo estuve en una reunión con dirigentes mapuches, por lo tanto, sí nos corresponde estar ahí, y además porque nuestro gran aliado en la historia es el pueblo chileno, el pueblo, pero siempre hacen la distinción que es el pueblo el aliado. Entonces es un tiempo interesante de mucho aprendizaje y de mucha construcción, ¿eh? De aprender a vivir en esta diversidad, que insisto que para el lugar donde yo habito no es nuevo, estamos construyendo diversidad desde hace más de 20 años en estos territorios.
En noche de luna llena, la tierra se ve baldía, los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo cómo no va a haber sequía si meten todos los ríos dentro de una tubería. Sin dueños y sin cadenas, va el agua por las quebradas, pero para hacerse de ella hacen leyes desgraciadas. Aquellos que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra amortajada. Van corriendo el agua clara en noche de luna llena. Van corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas. Van corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara, sin leyes y sin fronteras. ¡Oiga! Caudal de la cordillera, vuela libre y libertario, tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No dejes que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras, no sabe el agua de freno, ni de acequias, ni de presas, ni tormentas, ni venenos. Es libre como los rayos, poderoso como el trueno, y aquellos que la envenenan con mi canto lo condeno. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera. Va corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara, caudal de la cordillera.
Con este pedido de agua clara, el trovador Nano Stern desnuda parte de la lógica de estos gobiernos al servicio del capital. Seguimos en Después de la Deriva, programa dedicado a las luchas en Chile.
Está muy bien, muchas gracias Irene por este aporte. Quería agradecerles mucho por este contacto con Después de la Deriva, con FM Nativo de Buenos Aires, y contarles que en nuestro programa... Saludamos fervorosamente los 20 años de lo que fue aquí la revuelta de 2001, lo tomamos como una referencia política a ese acontecimiento. Estamos transitando ya el filo de este aniversario, que esperemos que no sea un aniversario de letra muerta, sino que podamos también reencontrarnos. Les comentaba en algún momento de esta charla que de algún modo el sistema democrático, la gestión del capital, ha logrado reconstruirse en la Argentina fuertemente, y muchos compañeros y compañeras que participaron de aquellas jornadas tan históricas se han visto nuevamente y se ven nuevamente involucrados en lo que es la lógica del Estado, que nos parece que allí no hay ninguna novedad ni ninguna cuestión política potente. Pero en tal caso aprovecho esta mención para consultarles a ustedes, sin la posibilidad, obviamente, ni pedirles que hagan futurología, porque ninguno de nosotros puede saberlo. ¿Cómo imaginan que puede seguir el proceso que se gestó en las calles allí en Chile a partir del estallido? Y en tal caso, ¿cómo sienten que puede seguir esa organización por abajo, fluyendo y dialogando con un futuro diferente para nuestros pueblos?
Vamos la ronda como veníamos para... Bueno, yo como que tengo dos miradas, ¿no? Así, la pesimista que me invade a rato y la optimista que me levanta después de la cama, ¿no? Que, por un lado, yo creo que lo que este proceso ahora de quiebre, de fin de los partidos políticos, y que estamos viendo donde además está muy complejo el levantamiento de nuevas representaciones, justamente porque están confluyendo diferentes movimientos, diferentes organizaciones, que por ahí a lo mejor las formas de representación quisieran que fueran más horizontal, pero después no ocurren, están estos procesos de desconfianza, de cooptación de la prensa entre medio también. Yo veo el escenario ahí delicado, lo veo frágil, porque, y de hecho por eso, a pesar de que miramos con toda sospecha la candidatura de Gabriel Boric, estamos defendiendo y en la calle levantando las banderas para movilizar esa candidatura, porque la amenaza, digamos, al otro lado que comentábamos, de esta derecha que efectivamente sigue teniendo el poder fáctico, sigue teniendo el control financiero, y cuando tiene a la población, a toda la población endeudada, entonces el poder que tú tienes sobre las personas es total. O sea, estamos viviendo una nueva época de esclavitud a partir de eso. Entonces, desde ahí, lo que a mí me preocupa cuando uno ve, por ejemplo, el proceso, como yo te decía, así, de todos los procesos políticos que hemos visto en el último tiempo, el que a mí más esperanza me da, o el que más me gusta mirar, es el proceso constituyente, por las personas, por ejemplo, la misma Elisa Loncón, que se levanta, que es levantada como la presidenta, y viene de los pueblos originarios, y habla en Mapudungún, y reconoce, y va a levantar efectivamente otros valores, otra ética que parecía ausente, ¿cierto? Entonces, como que revive una historia, recupera una historia. Ese proceso está siendo muy castigado en el día a día, por los medios, por las noticias falsas que circulan por ahí, o sea, está constantemente. Y el problema es que la población, cuando observa eso, cuando escucha eso, pierde la confianza. Yo le temo mucho, y ese es mi lado pesimista, a esa pérdida de confianza. Creo que si no somos capaces ahora de lograr avanzar, o incluso en el contexto del Gabriel Boric, sino como que la organización comunitaria popular debiese estar muy atenta para efectivamente poder avanzar y no hacer una crisis total en el sistema, que sería muy bueno, digamos, para los poderes de la derecha, porque tienen toda la capacidad de reapropiación rápidamente frente a las crisis económicas. O sea, sabemos que el capitalismo se alimenta de estos procesos de crisis, que hay gente, que la gente que tiene más dinero es capaz de resguardar esos dineros y apropiarse, y es más, está esperando el momento en que, ¿cierto?, de volver porque es lo que permite después hacer crecer la economía. Entonces, después de la crisis de la pandemia, tenemos un ministro de Economía que pareciera que estuviera en otro país, que habla de que estamos creciendo a una tasa de crecimiento gigante, y obvio, porque está ahí súper mal, ¿cachai? Pero el problema es el manejo de la comunicación, de la información. Entonces, esa parte es como mi parte pesimista, la que cree que esto puede terminar en una crisis más grande de confianza en la política también, y puede hacer que mucha gente se quiera de frentón desconectar, descolgar y no quiera seguir participando. Por otro lado, cuando yo estoy en el territorio con las organizaciones, cuando vemos todos estos ejercicios chiquititos que han ido corriendo cerco, lentamente, como lo que pasa con Rodrigo, en la región, es como, y que empiezan a aparecer estos microespacios que empiezan a ganar lugar y que somos a lo mejor más personas las que creemos que podemos vivir con experiencias transformadoras, a lo mejor respetuosas de la naturaleza y tal. Ahí es como que me viene, ya digo, ya, no, no, sí, vamos para adelante nomás, sí. Es un proceso que claramente no es lineal, ¿cachai? No es lineal. Lo importante es como no bajar la guardia en ninguno de los escenarios respecto a la organización, y eso es como lo que a mí me parece que nos toca un poco desde las redes donde estamos transmitir, o sea, no soltar. Así gane Gabriel Boric, así... avancemos con una constitución que tenga los valores y los derechos que queremos defender, tampoco, porque el capital lleva muchos años instalado acá, es muy fuerte, digamos, entonces es muy fácil apropiarse de estos discursos y luego tener escenas como las que viven hoy día los compas en Ecuador, que a pesar de tener la constitución más linda que pudieran tener, ¿cierto?, están viviendo tanta represión hoy día como la que estamos viviendo acá. Entonces, nada, yo creo que por ahí toca seguir insistiendo nomás, seguir en la resistencia día a día. Te paso la palabra, Mario, para no extenderme.
Sí, yo quiero, bueno, obviamente sabemos que el proceso argentino tiene una diferencia importante con el proceso chileno, en el sentido que en el 2001 hay una caída del sistema financiero en Argentina, que es una diferencia fundamental. Desde que el año 2019, nosotros también en el 2001 tuvimos una movilización estudiantil, fue el inicio de una nueva forma de organización del movimiento social que le dio importancia justamente a las asambleas, al trabajo autogestionado y a la capacidad de construcción autónoma en oposición a los partidos políticos, que en algún punto es lo que emerge el año 2020, cuando es que la convención constitucional permite que aparezca la paridad de género, por una parte, que es una victoria justamente de las organizaciones sociales, también el reconocimiento a los mundos, a los pueblos originarios que logran incorporar convencionales, pero también el tema de la posibilidad de que participen independientes, que fue lo que permitió justamente que la convención constitucional sea un poquito más parecido a lo que es la sociedad chilena, porque lo que uno ve en el Congreso es que es un sistema que reproduce el esquema de castas de la sociedad chilena, en el sentido que es la élite tiene una sobrerepresentación extraordinaria. Más del 70% de los parlamentarios en Chile vienen de colegios particular pagados, que son solo un 7% del sistema escolar. O sea, ese es el nivel, no es como si habláramos de lo que son los country allá en Argentina, esos son los que gobiernan el país directamente en todo el sistema político. Entonces, hoy día hay toda una construcción por debajo que en algún punto la convención ha permitido que emerja. Ahora, hay, por supuesto, a pesar de eso, contradicciones que la convención no puede resolver. Una es justamente el hecho de que el sistema de capitales en Chile no ha sido mermado, no ha sido tocado, las contradicciones que llevaron al levantamiento del año 2019 no se han resuelto en nada, la impunidad del poder político y del poder económico para realizar robos, desfalcos, etcétera, todos los delitos económicos que ustedes se imaginen no ha mermado en nada, no ha avanzado en nada esa agenda, tampoco hay presos de las fuerzas policiales ni del ejército por las violaciones de los derechos humanos, no ha ocurrido, el crecimiento de las grandes fortunas durante el año 2020 en plena época de la pandemia fue lo contrario en forma exacta a lo que fue lo que sucedió con la gente que nos tuvimos que hacer cargo y usar nuestros recursos del 10% del sistema de AFJP, que acá se llama AFP, para poder sobrevivir. Entonces hay una diferencia muy importante en eso y las contradicciones no se han resuelto en nada. Y aquí yo soy un poquito distante de lo que dice Karin, porque no tengo mucha esperanza en la convención constituyente en el sentido de que existe una tendencia, una especie de centro que no va a cuestionar la organización neoliberal del sistema económico, y mucho menos tampoco hay fuerzas políticas hoy día que estén realmente cuestionando eso de las fuerzas institucionales. Las expectativas de transformación social hoy por hoy nacen y tienen que ver justamente con las contradicciones sociales y económicas que no han sido resueltas y con la capacidad de organización autónoma del movimiento social por debajo, que fue el que ha venido levantándose desde el año 2001, desde el año 2011 con los estudiantes, el año 2019 y otros más levantamientos a niveles territoriales que son invisibilizados justamente solamente por el orden político, como puede ser lo que ocurrió con Aysén, que también tuvo un levantamiento en Punta Arenas, en Chiloé, y así podemos seguir, ¿no? Porque en Antofagasta durante la revuelta, porque lo que podemos ver es justamente que hay un proceso de organización autónomo que es invisibilizado e invisible justamente para el poder, pero que ha venido en crecimiento significativo, porque finalmente lo que está detrás también es la lucha de clases, ¿no? No podemos desconocer que la contradicción profunda en la sociedad chilena tiene que ver con la tremenda desigualdad entre el 0,01% más rico de Chile, que son cerca de 300 familias que tienen el ingreso del 30% de la población, versus lo que son el resto de la sociedad.
Mira, yo solamente, o sea, en línea con lo que está señalando ambos un poco tomo de ambos, y yo quisiera, como estoy en región, encima en el mundo indígena, rescatar un elemento que me parece que es súper importante y que a mí me da esperanza y me ha dado esperanza en los 20 años que estamos trabajando en estos procesos, es que hay procesos ya de vida, de otras formas de relacionarnos en muchos territorios, y creo que el centro es que nos abocamos al territorio. Nosotros habitamos acá, entonces ejercemos, tratamos de ejercer el poder, y vamos corriendo, como decía la Karen, los límites poquito a poquito dentro del territorio. Para mí esa es una esperanza enorme, porque ya lo venimos haciendo, y mira, este Boric o este... No, nadie quiere que esté el otro personaje, pero el que sea, el proceso no va a parar, aunque se ha pagado con muertes, con vidas, no para. Ha estado con nosotros en estos años varias veces Gabriel Salazar, que es un historiador para nosotros bien importante, para los chilenos, creo yo, y cuando viene, conversa y nos dice, mira, es desde estas experiencias que se va a lograr realmente un cambio social, y no digo desde la nuestra, sino que de todas las que existen incluso en las grandes ciudades, en las poblaciones, también hay miradas territoriales, miradas revolucionarias, que no llegan jamás a visibilizarse en lo público, digamos, ni en los medios de comunicación, ni en nada de eso. Y yo creo que esos cambios ya no se pueden evitar. La mayor conciencia que tiene la población, aunque va avanzando, yo creo que no se puede parar la salida del sol y de la primavera. Soy más esperanzadora. Yo creo que el mayor enemigo que tenemos es el miedo.
Así llegamos al final de este capítulo 214 de Después de la Deriva, en esta casa con parlantes que es La Tribu, programa dedicado a la situación en Chile, y como nos despedíamos hablando también de nuestro 2001, avisarles que el próximo sábado 18 compartiremos una actividad con otras colectivas y organizaciones en La Gomera, ahí en el barrio de Barracas, en la calle Quinquela Martín 1799. Les iremos contando de esto en próximas emisiones. Esto fue Después de la Deriva.